Y hace un montonazo que no hablábamos con Gustavo Ganchegui, titular de la bancada de Juntos, en Loma de Zamora, dirigente del PRO, hombre del ritondismo, ¿sí? Si se lo puede definir dentro de las líneas internas del PRO. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, Rubén Molina. ¿Cómo anda eso?
¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Vos, bien, todo en orden? Todo de fútbol mejor no hablemos con vos, ¿no?
De fútbol mejor no hablemos.
Está bien.
Pero bueno, son rachas, ¿qué le vamos a hacer?
Exacto.
No pasa nada.
Hay que dramatizarlo un poquitito.
Exacto, esto es una calecita, esto es acá, mañana allá.
Hay que gastar cuando uno gana,
sí.
Gastar cuando uno pierde y jugar el próximo partido.
Ah, vos sos de lo mío, gastás a cuenta, digamos.
No, yo cuando amerita, pero no nos excedemos mucho.
Está bien.
No hacemos lo que no nos gusta que nos hagan. Entonces, viste, uno un poquitito.
Pregunto de paso, ¿River cómo estuvo el fin de semana?
No, perdió, no. Tenía que tocar.
Por eso
estamos tratando de evitar el tema.
Por eso
usted
mete
el dedo en la llaga.
Los dos están así medio.
Claro. Mejor hablemos de la sesión del jueves, ¿le parece?
Hablemos de algo más lindo.
Hablemos de algo más tranquilo, sí. Bueno, fue tranquila, salvo algunos temitas, ¿no? Hay un empréstito que generó una polémica, ¿no?
Sí, la verdad hacía mucho que no sesionábamos, más de 70 días, y la verdad que tuvo lugar la Asamblea Legislativa, donde había una toma de deuda que con los intereses llega a más de 700 millones de pesos que se empiezan a pagar en 2024, que fue un poco lo que nosotros objetamos, que al final de un nuevo mandato de la Intendencia, en este caso, de Martín Saurral barra Lesi, cuando estamos a 3 meses del 10 de diciembre que termina este mandato, el municipio toma deuda para comprar patrulleros, que encima la provisión de los patrulleros es una tarea del gobierno de Axel Kicillof, que claramente no nos puede ni dar ni garantizar seguridad y mucho menos patrulleros, ¿no? Y desde ahí el problema, claramente el municipio tiene que suplir endeudándose una tarea fundamental que es del gobierno de Axel Kicillof y del ministro Berni. Vamos a ponerle nombre y apellido, porque es así.
Gustavo, discúlpame.
2 años de pago de una deuda.
Te consulto, la compra de patrulleros, según este proyecto, ¿es para entregar los patrulleros a la policía?
No lo aclara.
Porque una cosa es la policía comunal, como se está desarrollando, digamos, que depende en parte del municipio, como en el caso de Lanús, y otra cosa es comprar los patrulleros o colaborar con los insumos para algunas comisarías, para directamente para la fuerza, ¿no? Que es algo aparte.
No queda claro, porque el expediente no dice para qué fines van a ser utilizados estos vehículos que van a ser patrulleros, ni cuántos se van a comprar. Entonces es como un cheque en blanco que
está
tomando el municipio respecto a este tema. Y la verdad, cuando se discutió en comisión esto hace 2 meses, lo planteamos, no tuvimos respuesta, lo planteamos en el recinto, pasaron 2 meses, no tuvimos respuesta, vuelve a la Asamblea de Grandes Contribuyentes este tema para ser aprobado finalmente y siguen estando todas esas incógnita. Y lo más grave aún es que pone de garantía los fondos municipales propios, que la Carta Orgánica de Municipalidades, que es nuestra constitución local, dicen que son inembargables. Así que era muy difícil de acompañar esto. No sabes ni cuántos patrulleros se van a comprar. Después se compran patrulleros que los vemos adornando playas de estacionamiento municipal.
Claro.
Porque no hay conductores que los manejen. Porque los conductores los tendría que proveer también la provincia de Buenos Aires, viste que sacaron un programa para reincorporar gente o entrenar personal civil para ser conductor.
De hecho, algunos municipios también colaboran, digamos, con la difusión de convocar a efectivos de la fuerza retirados para que colaboren, digamos, con el patrullaje.
Claro, pero claramente todo esto está en el desgobierno que tiene la gestión de Kicillof en materia de seguridad.
¿Como que tira la pelota a los municipios en este caso?
Que van pasando las tareas a los municipios hacen lo que pueden, y también nosotros viendo que el municipio tiene mayor capacidad en materias preventivas, como fortalecer el sistema de monitoreo, poder armar un programa como Ojos en Alerta, que funciona muy bien en otro municipio, gastamos la plata para adornar, porque yo después, cuando das vueltas por el municipio, Vos ves los patrulleros estacionados en las playas de estacionamiento.
Gustavo, ahí usaste un concepto. ¿Estos patrulleros qué serían? ¿Para adornar el distrito? ¿Adornar las esquinas? No sé, se me ocurre.
Y para mí es una medida más de marketing, porque si vos adentro del patrullero no tenés un policía adentro, ¿de qué te sirve tener un patrullero dando vuelta si no puede actuar?
Sí, a mí lo que me queda la duda, digo, por ejemplo, en Lanús, donde Crave también tiene una gran cantidad de patrulleros, ¿no actúan de la misma manera? Digo, ¿no vienen prestito? ¿Cómo compran? Digo, teniendo en cuenta que es un hombre del PRO, ¿no?
Mira, desconozco en ese caso puntual, pero estoy seguro que lo hacen con fondos propios. Y eso, pero a ver, lo que te habla esto es de un gobierno provincial que no le interesa la seguridad, pues no le interesa la seguridad en Lanús, que tiene que salir a resolver la cuestión, y no le interesa la seguridad en Loma de Zamora, que tiene al jefe de gabinete de ministro, ¿entendés? Que el municipio también tiene que salir a suplir esta cuestión, con esa plata podría estar en materias preventivas más acordes que comprar, vuelvo a decir, patrulleros que después no tenés quien los conduzca.
Vos sabés, Gustavo, que según información oficial, Loma de Zamora junto con La Matanza son los distritos que más denuncias tienen con respecto al narcotráfico, ¿no? Y esto también hace a la seguridad, a la inseguridad.
Sí, y también Loma de Zamora tiene la flota de patrulleros más grande del conurbano. Entonces, ¿por qué no ponemos la plata donde la necesitamos para combatir a la delincuencia de verdad y tratando de tener una coordinación con la provincia?
Pero no todos esos patrulleros están... perdón, disculpa, Gustavo, pero ¿no todos esos patrulleros que mencionás están laburando o están circulando? ¿Hay algunos que están rotos, están guardados?
Sí, pero uno también los ve estacionados en las playas en Caguazú, por ejemplo, cuando pasás por Caguazú, que hay un commander, están todos estacionados ahí.
¿Qué me quiere decir? ¿Que no se están usando?
No, que te terminás comprando patrulleros que después no tenés la capacidad en recursos humanos de tener conductores para que estén cumpliendo con las rondas.
O capaz que están rotos también, ¿no?
No sé, no, ni idea, no sé, pero digo, me pongo un poco en abogado del diablo y todavía no hablamos, pero me imagino las declaraciones de, no sé, de un Cordera o un Lasalle. Con estas actitudes a la oposición demuestra de que no le interesa la seguridad de Loma de Zamora. ¿Qué le responderías a eso?
Yo, mirá, la verdad que nosotros estamos preocupados, por eso hicimos propuestas en materia de seguridad. Estamos preocupados y a principio de año presentamos un proyecto para pedir refuerzo de presencia policial, tanto federales como provinciales en Lomas de Zamora, y no tuvieron ni la delicadeza de tratar el proyecto en el recinto. Lo mandaron a comisión y duerme en la comisión de seguridad, que no sé, comisión de seguridad debe hacer como 4 meses y no se reúne. Entonces ahí están las prioridades de quien gobierna cuando se tratan los temas. Y después, si vos vas a comprar patrulleros, más o menos sabés cuántos vas a comprar. Tenés que decir, voy a comprar esta o me alcanza para comprar 10, 15, 7, 2.
¿Esa actitud qué considera? ¿Que tiene que ver más con un ninguneo político? ¿Realmente no tienen la información?
Yo creo que no quieren dar la información y no se preocupan porque la tenga el Consejo Deliberante, y lamentablemente eso termina en el desprestigio del Consejo Deliberante.
Okay.
Es llamativo esto, Gustavo, de que se realice ya en plena campaña, ¿no? Ya está arrancando la campaña política de cara a las generales. ¿Vos entendés que esto va por ese lado?
Sí, también a un tema del Ministerio de Economía de la provincia, que se ve que está preocupado en otras cosas. Hace 2 meses se mandó el expediente, ellos tenían que hacer un informe técnico y tardó 2 meses en mandarlo de vuelta, así que tampoco ellos... Claro. El gobierno de la provincia está muy preocupado por resolver los problemas que tienen los bonaerenses y mucho menos los lomenses en materia de seguridad, ¿entendés? Es más, lees el informe técnico y viene con errores de tipeo, así que el gobierno de Kicillof es un desastre, no puede armar bien ni un informe técnico.
Gustavo, te cambio de tema, pero también referido a la sesión, porque ahí nos explicaba o justificaba su rechazo Marita Velázquez el otro día sobre el tema de la categoría. ¿Crearon una categoría 24 ahí en el Consejo Deliberante para los empleados?
Sí, a ver, es una categoría que se creó para la planta transitoria que incluye los asesores nuestros, que nosotros no acompañamos, pues entendemos que no hay que crear más categorías, sino aumentar el valor del módulo, porque cada categoría son una asignación de un módulo que vale X plata, y que con la inflación que hay hoy, que es el gran problema, se debería aumentar el valor del módulo y que se aumente inmediatamente el sueldo del empleado que está en planta transitoria, ¿no? Y no crear nuevas categorías que hacen un sistema de sábana corta, por así decirlo. Uh-huh. La verdad es algo muy administrativo, muy interno del Consejo, pero lamentablemente el personal de planta transitorio en el Consejo Liberante no tiene acompañado los incrementos que sí tiene el personal jerárquico y el personal permanente. En un momento donde la inflación es tan alto y la verdad se siente en el bolsillo de aquellos que están contratados de esa manera, que en su gran mayoría son asesores de los concejales.
Gustavo, y otra cosa que no llegamos a hablarlo el otro día con Marita Velázquez, pero es el tema de... ¿Hubo una discusión ahí referida al tema de un polo educativo, puede ser?
Sí, pero ahí viene con una discusión que se refiere a que el Frente de Todos quiere definir cómo nosotros justificamos el acompañamiento o no acompañamiento a un proyecto, ¿no? O sea, nosotros acompañamos la creación de este polo educativo, pero no pueden venir a nosotros a querer definirnos de qué manera, de qué podemos hablar y de qué no podemos hablar cuando nosotros estamos haciendo la justificación de por qué acompañamos o no acompañamos. Entonces se ponen los concejales del Frente de Todos, como no le gustan parte de nuestras interlocuciones, a gritar, a no dejar que se escuche. Uh-huh. El presidente del Consejo nos termina interrumpiendo, pero la verdad, nosotros cuando nos sentamos y justificamos un proyecto, tenemos todo el derecho a explicar los motivos y el tiempo dentro de lo estipulado en el reglamento interno para justificar por qué acompañamos o no acompañamos. Uh-huh. Esto de que no te gusta que diga que hay una escuela que porque no se hicieron las obras los chicos están yendo a estudiar a otra escuela, y es una realidad del distrito de Lomas de Zamora. La verdad, nosotros planteamos, sería bueno que de la misma manera se pone la plata para el polo educativo, esté la plata para refaccionar las escuelas. Pues, por ejemplo, presentamos un pedido de informe en marzo de este año sobre cuál era el estado de obras en las escuelas, con todo lo que pasó con el ENAM y otras escuelas más que vienen teniendo varios problemas, y la verdad nunca quisieron tratarlo. Duerme lamentablemente el pedido de informe en la Comisión de Educación.
Gustavo, bueno, yo siempre soy de los que lamenta de que no se transmitan las sesiones por YouTube. Digo, pero ¿de qué se trata sintéticamente, si puede ser, este polo educativo? Porque uno después, como ciudadano, en el caso mío, como periodista, porque no soy de Loma de Zamora, se entera las cosas cuando están hechas, ¿no? Digo, ¿de qué se trata esto del polo educativo?
Brevemente, sí. Es la ampliación del polo educativo municipal que está sobre 12 de octubre entre Las Heras y La Roca. Uh-huh. Sería la segunda etapa de obra. Uh-huh. Fíjate que vos tenés Sonosis.
Sí.
En el medio tenés una escuela que se inauguró el año pasado, si mal no recuerdo, que es municipal, y después tenés el predio de los judiciales. Bueno, ahí a continuación de la escuela se va a hacer la segunda etapa de ese polo educativo.
Uh-huh. ¿Pero de qué consistiría? ¿Qué colocarían? ¿Más escuelas? ¿Institutos?
No, más aulas.
Más aulas, ah.
Cosa que está perfecta. Uh-huh. En esta última sesión, bueno, lo que buscaron también los legisladores, pero más que nada del oficialismo, fue ponerse al día, ¿no? Luego de casi dos meses sin sesionar.
Sí, la verdad que sí. La verdad que en dos meses pasaron un montón de cosas.
¿Por qué? Corregime, Gustavo, fueron dos meses, ¿no?
76 días tengo anotado en mi calendario.
Ah, bueno, un poquito más.
Uh-huh. Un poquitito más, casi tres, estábamos cerca de los tres meses.
Uh-huh. Wow. ¿Y ahora?
El 3 de septiembre se cumplía tres meses.
¿Y ahora ya tienen fecha o no todavía?
¿De fin de año?
¿Después de las generales?
No tengo novedades. Uh-huh. La verdad, me parece que sería importante poder sesionar antes de las elecciones. También vos pensás que el Consejo tenía una dinámica histórica que era dos sesiones por mes.
Por mes, claro.
Pasar a este quema que yo siempre recalco, nosotros lo votamos en contra cuando hicieron este cambio de que el presidente del Consejo decida cuándo se sesiona,
claro,
y cuándo no en las ordinarias. Nosotros lo votamos en contra. Uh-huh. Pues nos parecía que los vecinos lo que esperan de nosotros es que estemos tratando y preocupados tratando de resolver las cuestiones que nos acercan y la herramienta que tenemos los concejales es la presentación de los proyectos.
Uh-huh. Te hago una consulta.
Disculpame, muy cortito. En base a esto lo que vos decís, Gustavo, el argumento del oficialismo es que, bueno, no hay sesiones en forma oficial, pero que igualmente desde el Consejo Deliberante se sigue trabajando. Es decir, se sigue trabajando con los proyectos, se sigue manteniendo reuniones con los vecinos, discutiendo, digamos, algunos pormenores de proyectos.
Si no se reúne el
de
consejo,
proyectos. Claro,
no se vota nada.
No se vota nada, pero seguimos laburando, dicen desde el oficialismo. Ah, bueno. ¿Fue tan así esto?
Mira, comisiones que se llamaron en los últimos 2 meses, creo que me alcanzan con los dedos de una mano. Uh-huh. Y 2 veces se repitió la misma comisión.
Gustavo, discúlpame, porque un tema que generó mucha polémica fue el tema del paso bajo nivel, el de Loria, el tema de la salida para la gente con discapacidad, con problemas motrices, y la supuesta colocación, bueno, uno ve que están haciendo ahí, colocación de un ascensor. ¿Hubo algún pedido de informe o se presentó algún pedido de informe por el lado de ustedes o no?
Sí, nosotros presentamos un pedido de informe. Que lo presentamos, no sé, cuando se inauguró, hará un mes atrás, que recién se trató en la última sesión. El pedido de informe pasó a comisión. Igual sigue la obra del ascensor. Lo que nosotros planteamos es que, la verdad, en el siglo XXI no hacer un bajo nivel con rampa. A ver, tenemos el de Vieites Rincón, que es toda una rampa al cruce. Tenemos Sainz, que es toda una rampa al cruce. La verdad, no planean este todo con una rampa que termine una escalera y esperar que termine un ascensor para que alguien con movilidad reducida pueda transitar. La verdad que es raro, vamos a decirlo así, la verdad que es raro, pero encima un municipio que viene haciendo bicisendas y demás, vos querés cruzar por Loria con la bicicleta y ¿cómo hacés? Tenés que pasar haciendo Willy con la bicicleta parado y encima, como no es tan ancha la escalera, el que viene de frente va a tener que esquivarte.
Claro.
Entonces, la verdad, yo lo escuché a Cordera decir que la oposición estaba mintiendo, la verdad no mentimos, o sea, inauguraron una obra, no está el ascensor hoy sí está en obra, no sabemos cuándo va a estar, pero también presentamos un pedido de informe sobre el bajo nivel de 14 de julio a Avellaneda, que ya extendieron el plazo de obra para que termine, creo que en abril, mayo del año que viene, para saber también cómo iba a ser el cruce peatonal. Porque el cruce vehicular está perfecto, pero también Loria y Ayacucho conectaba peatonalmente los dos lados de Loma de Zamora. Y lo mismo va a ser, trayendo una gran ventaja para cruzar peatonalmente, en la Avellaneda 14 de julio.
Entiendo.
Ese bajo nivel, si le van a poner ascensor, y la verdad me parece que es más fácil hacer una rampa que poner un ascensor, que después tener que cuidar que el ascensor te ande.
Gustavo, vos decís algo raro. ¿Algo raro en qué sentido? ¿Que no se planeó o hay otra cosa?
Y es que la revolución de obras es una revolución, es así, atolondrada, por decirlo así. Entonces quieren hacer las cosas rápidas y encuentran que tal vez la mejor salida para hacer esto más rápido, terminarlo más rápido, era meter un ascensor. Uh-huh. Pero bueno, lo terminaron y el ascensor todavía no está.
Gustavo, la última por mi parte. No te voy a pedir que analicemos la elección, porque ya pasó, las PASO. Pero digo, hubo ahí algunas miradas con respecto a tu, no por ahí, no compromiso, como que no tuviste mucha participación. Epa. Durante las PASO. Algunos dijeron, Gustavo estuvo medio borrado durante las PASO, tendría haber que estado un poco más, y generó un poco ruido por ahí la foto que te sacaste con Guillermo Viñón. Dice, ahora aparece cuando ya pasó todo. ¿Algo parecido al respecto? Te habrá llegado, me imagino, eso, ¿no?
Mirá, la verdad no me llegaron las críticas o comentarios de la manera que manifestás. El otro día yo te escuchaba en el programa que con voz de ultratumba decía Janché y te tira. Y me reí un poco. La verdad, no me parece que no es así. Uh-huh. Nadie me lo planteó, y mirá que a lo largo de la campaña he hablado con varios integrantes de la lista de Patricia. Sí, está claro que las PASO ya pasaron. La misma foto que tuve con Guillermo la hubiera tenido con el candidato, si era Nicolás que ganaba, yo la hubiera tenido con Nicolás. Me parece que esa foto ocurrió después de que se integraron las dos listas, porque en Lomas de Zamora el ritondismo no terminó formando parte de la lista de Patricia a nivel local, si bien nosotros hemos militado toda la lista. Y pasado que se unifiquen las dos listas, que era lo que correspondía, después estuvo la foto con Guillermo, que no le molestó a nadie. Yo sé que hubiera molestado una foto si salía con Volponi o claro, con el candidato intendente de Juntos por el Cambio. ¿A quién le va a molestar esa foto? Me parece también una foto que querían ver los vecinos de Lomas de Zamora, de que ya habiendo ocurrido las PASO, la verdad acá el objetivo es terminar con la decadencia que nos ha generado el kirchnerismo en todo este tiempo, y particularmente este último gobierno kirchnerista que nos está dejando en Pampa y la Vía.
¿Esta interna de Juntos, Gustavo, fue un poco dura a nivel local?
No, yo no lo vi así. Yo vi una interna muy leal, llena de propuestas, donde creo que Juntos volvió a demostrar que es la opción de alternancia y de cambio en el municipio de Lomas de Zamora. Y me parece que tenemos mucho para crecer, y me parece que, vuelvo a decir, lo importante acá es terminar con el kirchnerismo que nos ha llevado a esta decadencia, tanto a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal.
Gustavo, un abrazo.